buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos mediodías, familia rural. Nos volvemos a reencontrar otro mediodía de sábado aquí en el programa del Plan Agropecuario, en Radio Plan. Programa número 32 de este 8 de mayo. Bueno, esperemos que el primero de mayo, bueno, a todos los trabajadores le hayan pasado más que bien, ¿no? Mucho olor asado, y buena cosa es. En el programa de hoy vamos a tratar dos temas, porque bueno, estamos en otoño, eso vale decir que no es ninguna novedad. En la boca del invierno, y por supuesto allí hay siempre temas para repasar, como son el tema pasturas, concretamente en lo que tiene que ver con el que es nuestro principal recurso a nivel país, que sigue siendo el campo natural, y el otro es lo que tiene que ver con el manejo de, sobre todo, el rodeo de cría, ¿no? Eso que es la base de la producción de carne de este país. Y, por supuesto, bueno, tenemos dos especialistas en ambos temas. En el caso de campo natural, el ingeniero Marcelo Pereira, que hace años que viene dedicándole tiempo a este tema de lo que es el campo natural, y el segundo bloque va a ser con el ingeniero Esteban Montes. Así que bueno, cosas que hay que tener en cuenta, que a veces no es que todos los años sean iguales. Este es un año bastante particular, veníamos de años con sequías impresionantes, y bueno, todos los años la foto es distinta, y a eso, bueno, esas medidas que el plan año a año reitera, no quiere decir que se apliquen todas a esa rajatabla todos los años, y siempre hay que tener la cintura necesaria para acomodarse a lo que es este año. Por lo pronto, mucho más pasto que otros es el primer dato. Así que bueno, presentación mediante, ya venimos charlando con el ingeniero Marcelo. Bien, una vez más, nos ponemos en contacto con el ingeniero Marcelo Pereira para hablar sobre el tema utilización del campo natural en invierno. Marcelo, es un gusto recibirte nuevamente.
No, el gusto es mío. Buen mediodía para ti, buen mediodía para toda la audiencia. Un placer estar conversando contigo.
Marcelo, como para empezar a entrar al tema, sin duda es lo que decíamos un poco al inicio, es sacarle la foto a hoy cómo están los campos naturales, que sigue siendo nuestro principal recurso forrajero, con eso que bueno, dicen ustedes, explican todos los agrónomos con el tema de lo que es el efecto año, pero es una cosa, algo que existe. Digo, no se puede decir que la foto de a esta misma altura del año, este año, el año pasado y el anterior sea la misma. Por lo tanto, tenemos que saber de dónde arrancamos para saber después cuáles son las medidas de manejo que tenemos que hacer con el campo natural. ¿Te parece un buen comienzo?
Sí, perfecto, Gustavo. Como tú bien decís, y sobre todo un poco focalizando para el norte, pero no es ajeno al resto del país, en este otoño nos encontramos fruto a, bueno, que llovió mucho anteriormente, y debido a grandes tasas o a muy buenas tasas de crecimiento, hoy nos encontramos con una muy buena disponibilidad de pasto. En términos generales, y concretando para el norte, y más precisamente para el departamento de Paysandú, en los campos naturales del departamento de Paysandú nos estamos encontrando con una altura promedio de 7 a 8 centímetros de pasto. Eso es mucha cantidad de pasto. Estamos hablando muy cerca de los 2.000, 2.500 kilogramos de materia seca por hectárea, lo cual es bastante pasto. En ese sentido, nosotros hicimos una jornada justamente que se tituló Abundancia de Pasto, Problema de Oportunidad, y para cuantificar esto en un caso concreto, tuvimos la ayuda de los gurises de la Escuela de Alternancia de Guavillú, de las profesoras, en el cual, bueno, cuantificamos la altura. Estábamos en un potrero en el cual tenía 13,6 centímetros de altura. Eso significó unos 4.565 kilogramos de materia seca. Es muchísima materia seca, es una enorme cantidad de pasto, y a su vez, para intentar ver cómo era la calidad, los gurises y las profesoras apartaron lo verde y lo seco, y en términos generales el 55% del material que estaba presente era material seco. Todos sabemos, y esto se ha mencionado mucho últimamente, que cuando el material muerto supera el 70%, la performance de los vacunos se complica. Eso agravado con el tema de que las heladas están por venir, se han caído alguna heladita chiquita, dos o tres heladitas chiquitas, y bueno, y ese porcentaje rápidamente va a trepar al 70%. Frente a esta realidad, ¿cuáles son las recomendaciones que nosotros, o el Plan Agropecuario está brindando a los productores? Primero, priorizar la limpieza de los potreros. Uh-huh. Eso es bien importante, tanto en cristalino como en basalto. Los superficiales, los potreros superficiales, no habría que preocuparse mucho. Son potreros que se limpian solo. A título de ejemplo, a veces, que no sé si has visto, que venden hornos autolimpiantes. Bueno, en este caso, los basaltos duros serían autolimpiantes. Generan un material bastante acuoso que se quiebra y se vuela, o sea que no habría que preocuparse por ese tipo de suelo. Sí, por las partes profundas, que generan son pasturas fundamentalmente perennes, productivas, que se mantienen en pie, y en esos lugares habría que concentrarnos, y sobre todo en esos lugares de potencial donde haya especies de crecimiento invernal, como pueden ser las flechillas. Y son esos suelos los que realmente difieren forraje, es decir, van a transferir forraje al invierno, y si no tomamos las medidas del caso, va a ser un material que no va a tener más calidad que un papel de diario o un cartón. Uh-huh. Y esa limpieza, sin duda, es importante para favorecer el arranque de las especies de invierno, y sobre todo cuando hablamos de basalto, donde hay una proporción bastante grande de especies que son invernales, sobre todo si comparamos con el resto de las pasturas del país. Entonces, para que esas pasturas de invierno arranquen temprano, tienen que tener luz, de lo contrario van a arrancar recién en agosto o septiembre, debido a que están tapadas por pastos secos. O sea que el objetivo de limpiar fundamentalmente es con la mira en mente de que estas pasturas reciban más luz.
Exacto.
En ese sentido, las subdivisiones juegan un rol bien importante, sobre todo para establecer lo que nosotros llamamos una escalera de pasto, es decir, entrar con potreros empastados, con potreros con altura media y con potreros pelados, donde la calidad indudablemente va a estar dada por los potreros que tengan menor cantidad de pasto. Igualmente, se puede pensar en la subdivisión de algunos bajos que estén con mucho pasto para poder comerlos con altas dotaciones de ganado. Sin duda, las subdivisiones nos permiten administrar el pasto en la escasez y en la abundancia, y el abandono de potreros puede ser una de las características en este año. Resulta rarísimo hablar de abandono de potreros, pero bueno, es una de las oportunidades que nos da el hecho de tener subdivisiones. Uh-huh. Eso, a grandes rasgos, son algunos consejos generales que podemos tener o que deberíamos tener en cuenta para el manejo de las pasturas en este otoño.
Marcelo, antes de pasar a ese balance que tú recién decías, bueno, de lo que significa, ¿no?, las dificultades y las oportunidades, ¿cuál sería, al día de hoy, por lo menos, es decir, con la con el estado que hoy tienen las pasturas en cuanto yo no quiero usar términos muy complicados, digo, ¿no?, pero si estén más acuosas o más duras, la categoría con la cual yo tendría que realizar esa limpieza?
Sí, exactamente. Mirá, los análisis de materia seca dan que el contenido de materia seca, justamente hablando de agua, te da que las pasturas que cortamos nosotros no difieren, o no deberían diferir mucho de situaciones con mucho pasto, anda que el contenido en materia seca es del 48%, o sea que es un material que está bastante seco, un material grosero, en donde, apuntando a tu pregunta, las categorías mejores para lograr esta bajada de potrero se tendrían que hacer con categorías adultas con bajo requerimiento, como vacas falladas, vacas que hayan salido falladas del tacto, podría ser una de las oportunidades. Indudablemente, las recrías no es la categoría para pelar estos potreros. Una de las dificultades grandes que tú mencionabas, hoy hablando de las dificultades y oportunidades, es la dificultad de bajar estos potreros. A título de ejemplo, para bajar un potrero que tenga 9, 10 centímetros de altura, que tenga aproximadamente 2.500 kilos de pasto, para llevarlo a 5, que son aproximadamente en basalto medio profundo, 1.000 kilogramos de materia seca, en 20 días tendríamos que utilizar alrededor de 10 vacas adultas por hectárea. Eso es muchísimo ganado, entonces la dificultad de bajar estos potreros es bastante grande. Por eso, el hecho de priorizar aquellos mejoramientos que queremos bajar o priorizar las mejores partes del campo es algo que es indudable si pretendemos tener algún sector del campo con calidad de pastura.
Uh-huh. Uno de los componentes también del cual, sobre todo en invierno, tenemos que hablar es el tema de lo que es la proteína, ¿verdad? Es decir, la suplementación estratégica también va a poder jugar su rol en esto.
Exactamente. Y creemos que estamos convencidos que esta es una de las grandes oportunidades que aparecen. Primero, porque tenemos pasto, a diferencia de otros años que entramos al invierno sin pasto. Eso es una gran cosa y tiene que quedar una enseñanza permanente de qué es lo que significa trabajar con cargas ajustadas. En este momento estamos con cargas bastante ajustadas, es decir, la cantidad de animales que el campo puede soportar es correcta, o en algunos casos puede estar por debajo. Entonces hay una gran oferta de forraje, o una adecuada en algunos otros casos oferta de forraje, que está determinando que las performances de los ganados sea buena, es decir, hay buenas ganancias diarias en las recrías, los ganados de cría tienen buena condición corporal y están teniendo muy buenos pesos al destete. Eso es el resultado de trabajar con cargas ajustadas. Uh-huh. Estas situaciones se dan aproximadamente una vez cada 10 años, entonces hay que pensar un poco de que esta situación no va a ser permanente y tomar las medidas de recaudo al respecto. En el caso concreto de la suplementación proteica, bueno, una de las maneras o oportunidades que aparecen de utilizar ese forraje en exceso son con pequeñas suplementaciones proteicas que permitan una mejor utilización de ese forraje con una indudable mejor performance del de las categorías que utilicemos con suplementación proteica. Uh-huh. Sin duda alguna que en este caso eso representaría una oportunidad.
Muy bien, Marcelo, cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? En el tema campo natural los datos allí, agradecerle, ¿no?, a la gente de la Escuela de Alternancia allí de Guichón, por la colaboración y por los valiosos datos a los cuales contribuyeron a aportar. Marcelo, te mando un abrazo y bueno, en cualquier momento nos reencontramos hablando de este o de cualquier otro tema, ¿no?
Sí, un gusto conversar contigo, un abrazo para ti también y otro grande para la audiencia también.
Un abrazo. Allí estaba el ingeniero Marcelo Pereira hablando sobre el tema utilización del campo natural en invierno. Marcelo es en el plan uno de los que se dedica a este tema de lo que es el campo natural y bueno, nos parecía pertinente en esta época del año charlar con él. Como siempre, les volvemos a reiterar cuáles son las formas de comunicarse con nosotros. Los mensajes de texto háganlos llegar al 099-839-546. El mail, que es radioplan@planagropecuario.org.uy, o a través de la página web, que es www.planagropecuario.org.uy. Por supuesto, como siempre les decimos, allí nos pueden hacer llegar inquietudes, saludos, yo qué sé, lo que se les ocurra, temas que quieren que se traten, en fin, es la forma de comunicarnos y aparte, bueno, Ustedes saben que el contacto con todos los técnicos también es importante para generar jornadas o temas para tratar aquí en esta en este espacio. Nos vamos a hacer una pausa. A la vuelta venimos hablando con el ingeniero Esteban Montes sobre el tema preparando los predios ganaderos para el invierno. Y bueno, vamos a charlar sobre el tema de lo que es, sobre todo, el ganado de cría. Así que bueno, un buen complemento para lo que acabamos de charlar con Marcelo Pereira. En este segundo bloque le decíamos un poco para complementar la información de la entrada al invierno. Ya han empezado a bajar un poco las temperaturas. Ha habido, como recién decía Marcelo, alguna heladita, pero bueno, hasta ahora las temperaturas han sido bastante benévolas, sobre todo en cuanto a las mínimas, pero estos días, bueno, ha empezado a enfriar un poquito más. Y bueno, eso nos hace recordar que, como dice algún amigo mío, invierno siempre va a haber. Y bueno, hablábamos del tema campo natural con Marcelo, y ahora vamos a hablar un poco también de lo que es la preparación de los predios ganaderos para ingresar al invierno y sobre todo con lo que tiene que ver con el redo de cría. Eso que es, como decíamos al principio, la base de la producción de carne del país. Y bueno, para eso hoy vamos a charlar con el ingeniero Esteban Montes. Esteban, buen mediodía para ti, es un gusto recibirte.
Buen mediodía, Gustavo, y un saludo para la audiencia. Es un gusto estar nuevamente con ustedes.
Estamos en la boca del invierno, Esteban, y bueno, bien sabemos qué parámetros en los cuales uno tiene que basarse en cuanto al tema de lo que es el ganado de cría. Sin duda que la condición corporal con la cual van a entrar el invierno es algo que todos los años nos preocupa. Pero recién, como lo charlábamos con Marcelo, bueno, un año con relativamente mejores condiciones de pasto, que hace que las condiciones corporales quizás no sean tan extremas si lo comparamos, por ejemplo, con el año pasado o el anterior. Pero bueno, más allá de lo que puede ser en particular este año, ¿cuáles son las cosas que tengo que tener en cuenta con el rodeo de cría para este ingreso al invierno?
Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta, creo que algo el ingeniero Taranto ya ha mencionado en algunos otros en algunas otras ocasiones, pero bueno, obviamente que estamos en una situación muy diferente a la de otros años, pero creo que todos los años nos presenta desafíos que me parece que es interesante poder visualizar y tratar de sacarles el mayor jugo, ¿verdad? Creo que el desafío que está este año es que, bueno, hay pasto, la condición corporal de los ganados en general está bien, pero justamente tenemos, a diferencia del año pasado, en lugar de estar en el fondo de la olla, como el año pasado, revolviendo entre la miseria que teníamos, hoy estamos en una situación totalmente diferente donde hay muchas oportunidades que se pueden aprovechar. Una de las cosas que se genera hoy es que, bueno, lo diagnóstico de gestación y lo destete, eso ya lo doy por descartado que se tendría que haber hecho, ¿verdad? O sea, aunque hay mucha gente que yo sé que tiene los terneros al pie todavía, hay que tener en cuenta que un mes de atraso en destetar los terneros implica 12 puntos de disminución en el destete, en el porcentaje de preñez que tengamos en el próximo entore. O sea, destetes hecho en marzo contra abril o contra mayo, entre cada mes hay 12 puntos de diferencia. Quiere decir que por más kilos que yo le meta al ternero, es pan para hoy y hambre para mañana. Uh-huh. O sea, yo le meto kilos al ternero hoy, pero no voy a tener un ternero en el próximo entore, y eso no hay quien, o sea, no hay kilos del ternero que me lo devuelvan, ¿verdad? Entonces, bueno, eso yo, o sea, los destetes hay que hacerlos, hay que tenerlos hechos ya hace rato para justamente preparar los ganados para el invierno. como lo otro, el tema del diagnóstico de gestación es otro de los factores, justamente para poder aprovechar que los ganados que estén preñados den, darles la condición corporal necesaria. Bueno, la clasificación corporal que había explicado Valentín Taranto en este aspecto, bueno, hay que digamos, diferenciar los ganados para darle un mejor tratamiento. Pero ahí justamente el ingeniero Pereira debe haber mencionado las condiciones de campo natural hoy. Yo creo que ahí es donde se cierra el otro círculo que nos permite justamente decir, bueno, pero una vaca al pie, con ternero al pie, primero que perdemos porcentaje de preñez y después estamos con mucho peligro de perder mucha condición corporal por las condiciones en que está el campo natural. Está con un porcentaje de materia seca muy alto, con resto seco muy alto, y eso no le da la calidad como para producir leche. Uh-huh. El otro factor que tenemos que tener en cuenta es que las preñeces están siendo muy elevadas. Gracias a Dios, es un dato que lo hemos corroborado con algunos técnicos, unos veterinarios, y nos están diciendo justamente que las preñeces son elevadas, que es deseable. El otro punto que hay que tener en cuenta es que las preñeces son algo tardías. O sea, si recordamos, el año pasado el ganado salió muy mal del invierno, llegó al parto con lo justo y después se empezó a recuperar. Esa recuperación lenta hizo que los ganados empezaran a alzar más tarde y por lo tanto las preñeces son más tardías. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que prepararnos diferente para el próximo invierno, para el próximo entore, perdón. Porque no es lo mismo una vaca que para en principio de primavera que una vaca que para sobre fin de primavera. La carrera es diferente en una y en otra, ¿verdad? Entonces yo tengo justamente que tratar de preguntarle al veterinario que me separe los lotes en base a lo que es preñez temprana, preñez media y preñez tardía para justamente analizar cuál es la medida que yo voy a tomar con esos ganados. Yo creo que hoy justamente podemos estar tomando las resoluciones de qué es lo que podemos hacer con esos ganados en el futuro. Ajá. Podemos decidir o llegar con una condición corporal mucho más elevada, cosa que el anestro posparto sea lo más corto, o una vez que paren, la metemos en un mejoramiento para cortarles el anestro. O directamente lo que podemos hacer es no entorar ese bicho el próximo. Pero esas resoluciones, bueno, las podemos estar tomando hoy y en base a eso podemos estar armando todo el esquema en lo que tiene que ver con el rodeo de cría. Uh-huh. Lo otro que quizá hoy es difícil de armar, que es la limpieza de los potreros en base a cómo están los campos, porque están muy empastados, es que si se van a hacer algunas limpiezas con algún ganado que esté en muy buen estado, los ganados de primer cría no es recomendable utilizar para estos casos. Exacto. Porque justamente son los que más sufren y los que muestran más diferencia. Entonces, utilizar un ganado de estos para limpiar un campo puede llegar a ser bastante riesgoso.
Esteban, en cuanto a una de las categorías que también, por supuesto, hay que tener en cuenta es la reposición de vientres, ¿verdad? Concretamente lo que es categoría vaquillonas. ¿Cuál es las medidas que yo tengo que tener en cuenta para que, por supuesto, ¿no?, eso después sea un... bien dicen, ¿no?, el primer invierno de la vaquillona sin duda es fundamental para el resto de su vida, ¿no?
Sí, correcto. Recordemos que, o sea, en general, la ternerada o el vaquillonaje sobre año está relativamente bien. Por ese mismo factor que tú decías, que Graciela Quintanz lo nombra permanentemente y son los datos que le han dado recurrentemente en todos los ensayos que ha hecho, el primer invierno es importante. Y esta categoría, como el primer invierno fue malo desde el punto de vista de las facturas, generalmente, o sea, en la mayoría de los casos, estuvo suplementada. O sea que pasó relativamente bien el invierno, justamente porque es un ganado que se gasta poco, porque un ternero, para racionar un ternero, utiliza poca ración o necesita poca ración. Después agarraron el boom de pasto y hoy están con un crecimiento muy bueno y están con pesos elevadísimos. De todas formas, yo creo que, bueno, hay que pesar eso, monitorear esos animales para justamente saber cuál es la carrera que yo voy a tener que correr. O sea, no es lo mismo tener hoy una vaquillona con 200 kilos para llegar a 280 en noviembre que una vaquillona que tiene 250, ¿verdad? Uh-huh. Ya inclusive a partir de la pesada de esos animales nos va a dar la pauta de cuántos son los que podemos tener aptos como para poder preparar para el próximo entore. Inclusive, esto va de la mano de lo que estábamos hablando recién hace un rato con el ganado de cría. Si yo tengo una determinada cantidad de vacas que van a parir tarde, yo en base a la cantidad de vaquillonas que puedo llegar a tener para meter en el próximo entore, puedo decidir si las puedo entorar el año que viene a esas vacas o no.
Exacto.
Entonces, si yo tengo un 20% del rodeo que está para parir tarde y tengo más vaquillonas de lo normal, o puedo preparar más vaquillonas de lo normal, en una de esas puedo cubrir ese 20% y mantener la cantidad de vientres entorados en los diferentes entores. No sé si me explico bien en el razonamiento.
Sí, por supuesto. Por supuesto.
Entonces, bueno, ahí yo voy a definir qué es lo que voy a hacer con esas vaquillonas. Por cierto, que son animales que necesitan algún campo que esté preparado desde el punto de vista, digamos, de que no esté pasado, de que tenga cierto, esté de cierta manera algo controlado la pastura, y no tenga los porcentajes, digamos, de restos secos o de materia seca que se están observando hoy de acuerdo a los trabajos que ha hecho Marcelo, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, obviamente que esos animales son a considerar, y hay que tener en cuenta que si no tenemos ningún potreo preparado, las relaciones de precios en cuanto a lo que es suplemento están bastante favorables. O sea, simplemente por los valores que se están manejando de lo que son los suplementos y los valores que tienen el producto. Si bien no vamos a vender una vaquillona, pero sí podemos vender la vaca esa que no vamos a entorar. Entonces, en definitiva, por algún lado u otro, vamos a estar recuperando ese dinero que vamos a estar invirtiendo.
Uh-huh, exacto, ¿no? Y sobre todo los productores que son solamente criadores, en los cuales sus ingresos están básicamente radicados allí, ¿no? La venta de los terneros. Y el refugio de las vacas, y bueno, siempre lo que quieren vender es algún kilo gordo, de lo que sea, pero algún kilo gordo, ¿no?
Sí, correcto. Además, cuando analizamos en un predio criador, el ingreso por las vacas, obviamente, es un ingreso, cuando se venden gordas, es un ingreso muy considerable y tiene mucha diferencia que cuando se venden flacas, ¿verdad?
Uh-huh. Esteban, para ir cerrando esto, tú hiciste consideraciones hoy al principio sobre lo que son los terneros, después nos centramos un poco en lo que son las categorías, como son las vaquillonas. ¿Alguna consideración más en cuanto a lo que puedan ser las terneradas?
Y bueno, las terneradas, yo los datos que estoy recabando es que también están con unos pesos muy importantes.
Uh-huh.
Justamente lo que hay que ver es aprovechar eso y primer término, monitorearlo, ¿no? O sea, pesar los animales, eso hay que tenerlo en cuenta. Justamente, primero porque si uno va a entorar una vaquillona a los 2 años y hoy está pesando 200 kilos una ternera, tampoco hay que ver qué es lo que se va a hacer, porque me queda un año y medio para meterle 100 kilos.
Uh-huh.
O sea, estoy con tiempo suficiente. Entonces, no pasarnos y que nos lleguen a esa noviembre o diciembre de este año y se nos esté alzando. Si la quieren entorar de 15 meses, bueno, analizar las consecuencias que tiene eso, porque probablemente al entore de 15 meses, con los pesos que hay hoy de destete, se pueda llegar. La cuestión es no es este entore se va a llegar, la va a preñar, el problema va a ser el próximo.
Exacto.
Que es una carrera bastante importante, según el ingeniero Guillermo Figurina siempre decía que cuando el entorar una vaquillona de 2 años implica una vaquillona de 15 meses y hacerla parir por segunda vez en el segundo entore implica como invernar un novillo a los 2 años de edad. O sea, tiene unas exigencias bastante importantes desde el punto de vista alimenticio, y reitero, hoy con los pesos que hay de destete no tengo dudas de que se va a llegar con facilidad al peso de Entore a los 15 meses. La cuestión va a ser el segundo Entore, y que es lo que hay que analizar, si realmente la empresa está capacitada y preparada como para seguir en esa carrera.
Sin duda.
Y bueno, es lo que justamente hay que pensar hoy.
Exacto. Siempre el cuello de botella. Esteban, te mando un abrazo y bueno, nos volvemos a reencontrar en cualquier momento. Quizás un poco más centrado ya el propio invierno, para ver cómo está la cosa, cómo ha caminado todo el tema pasturas y condiciones corporales. Seguimos sacándole fotos al rodeo de cría. ¿Te parece?
Sin duda, Gustavo, es un gusto y siempre la verdad.
Un abrazo, Esteban, que pases bien.
Gracias,
bien, estuvimos con el ingeniero Esteban Montes hablando en este caso sobre el tema de los rodeos de cría y la entrada al invierno. Creemos que era una buena cosa complementar tanto pasturas, en el caso de Campo Natural con Marcelo Pereira, como el manejo de rodeo de cría con Esteban. Esperemos haber no agotado el tema, porque evidentemente es mucho más amplio, pero bueno, por lo menos compartir algunas conceptos y prácticas aconsejables con ustedes. Como siempre, vamos cerrando con las actividades. Esta jornada tiene como título ¿Cómo agregar valor mejorando la producción y la utilización de las pasturas naturales? Esto se va a realizar el próximo miércoles 12 de mayo a partir de la hora 9 en el establecimiento Las Tres Marías del señor Luis Donazaro Tegui. Está ubicado en la ruta 5, kilómetro 338, 7 kilómetros al este, en el departamento de Tacuarembó. Le vuelvo a reiterar, ruta 5, kilómetro 338, 7 kilómetros al este. Exponen los ingenieros Ítalo Malaquín y Marcelo Pereira y el ingeniero Pablo Soca. Eso por el lado de Tacuarembó. Otra jornada, estamos hablando de manejo parasitario, manejo prevención y control de endo y ectoparásitos. Jueves 13 de mayo a la hora 19 en el local de la Sociedad de Fomento Rural de Santa Rosa en el departamento de Canelones. Expone la doctora Débora César. Nuevo curso a distancia, esto es sobre manejo de campo natural. La fecha de inicio es el 7 de junio. La modalidad es a distancia por internet. El tutor es el ingeniero Marcos Martínez, del Plan Agropecuario, del Departamento de La Valleja. Tiene un costo de 1.000 pesos y el periodo de inscripciones es hasta el 19 de mayo. Y, por último, el curso de capacitación para operarios de tambo. Esto se va a realizar el sábado 22 de mayo. El módulo 1 de manejo reproductivo a cargo del doctor Enrique Villalba, y el lugar es en la estación experimental de Salto de la Facultad de Agronomía, y tiene un costo de 400 pesos por módulo, que incluye materiales, traslado y almuerzo. Estas son algunas de las actividades que el plan tiene a lo largo y ancho del país, pero siempre lo estamos complementando todas las semanas a través de los distintos medios con charlas puntuales en distintos departamentos y sobre distintos temas. Bien, la invitación es para el próximo sábado, aquí a las 12 en Rural, en el programa del Plan Agropecuario o Radio Plan, el primer programa de extensión para el productor ganadero. Un abrazo. Y nos reencontramos el sábado que viene, ¿le parece?